Buenos días, Rubén. Quería preguntarle, bueno, ¿cómo se asimila, cómo se gestiona una semana con tan poco tiempo de preparación y cómo está la carga también de esfuerzo físico de los jugadores con un viaje, con dos partidos muy consecutivos?
La carga es muy alta. El otro día tuvimos también un desgaste muy grande. Probablemente, desde un punto de vista físico, fueron los mayores datos de la temporada, junto al día del Castellón. Nos llevó al límite el partido para tratar de, bueno, conseguir un punto, pero queríamos los tres. Y ahora tenemos, pues bueno, otras prácticamente 48 horas para afrontar el siguiente partido. Sobre todo, recuperar bien es una de las partes fundamentales para poder, a partir de ahí, construir desde lo mental, pues volver a ajustar un nuevo plan de partido, nuevos detalles de cara a lo que nos vamos a encontrar contra el Málaga, y al mismo tiempo ser capaces de volver a conectarnos desde un punto de vista físico al partido, ¿no? Va un poco en esas dos líneas, ¿no? La parte que tiene que ver con lo táctico, la parte que tiene que ver con la recuperación y la parte que tiene que ver con estar conectados.
Hola, mister. Precisamente sobre eso, sobre la recuperación física, te preguntábamos entre semanas si vas a poder contar con Diego Sánchez, cómo ha ido en esos días de recuperación, y también Eric Curbelo, si va a poder estar mañana con vosotros.
Pues no lo sé en ninguno de los dos casos. La idea es que Diego, si todo va bien, pueda estar contra el Málaga, pero falta el entrenamiento de hoy, ha completado algunas sesiones y veremos si tiene las sensaciones suficientemente buenas y el riesgo es poco para que pueda estar. Y Curbelo, prácticamente la misma línea. Si durmió en casa, si ayer no salió a entrenar, bueno, veremos cómo se encuentra hoy para poder estar o no. Veremos si puede completar la sesión al 100% y a partir de ahí tomar decisiones de cómo se encuentre. Por suerte, pues parece que no es nada más que el golpe momentáneo y el cambio en el momento. Así que esa parte ya de por sí es positiva, ¿no? Cuando entra la salud en juego, pues bueno, el hecho de que pueda estar con nosotros ya es un síntoma positivo. Y bueno, y me alegro también por Paricelli, que ya está bien. Le pude escribir el otro día al acabar el partido, porque la verdad que todos nos llevamos un susto importante y parece que está bien. Ya no sé si estará para con ellos el fin de semana o no.
Muy buenas. Respecto al rival, ¿qué destacarías del conjunto Boquerón?
Bueno, creo que hay un dato que es muy concreto, que es muy llamativo. Es el hecho de que solo han perdido tres partidos durante toda la, hasta ahora, durante la primera vuelta, ¿no? Ojalá nosotros consigamos que sea el cuarto que pierden ellos. Eso te habla que es un equipo muy competitivo, que en muchas circunstancias diferentes es capaz de seguir siendo un equipo que dé rendimiento. Y después es un equipo, desde lo futbolístico, atrevido, bien entrenado, muy de cantera, con muchos jugadores que han salido de Málaga, que tienen ese talento diferencial, ¿no? Juega sobre todo con los jugadores ofensivos. Es un equipo que es divertido de ver, que es bonito y que tiene una propuesta para ganar partidos, ¿no? Y al mismo tiempo ha sido capaz de tener esa regularidad de ser competitivo en muchos partidos, ¿no? Lógicamente, eso ya te dice que es un equipo bastante peligroso.
¿Qué tal, mister? ¿Alguna vez nos habías comentado la dificultad que tenía a veces el equipo para reponerse de los golpes, ¿no? Esa, no sé si decir, endeblez, para recuperarse de eso? El otro día da la sensación de que fue al contrario, quizás al equipo le costó un poco más engancharse y, sin embargo, no sé si viste un paso adelante en la reacción final del equipo cuando las cosas se habían complicado.
Bueno, no sé si comenté, quizás en algún momento he comentado quizás el exceso de ansiedad por remontar el partido muy pronto, ¿no? Hemos remontado algunos partidos durante el año. El otro día fue una primera parte igualada en la que pasaron pocas cosas, en la que tratamos de que, bueno, sobre todo de estar a la altura del partido ante un rival que era el mejor local. Y la segunda parte nos vimos en la situación de dar un paso hacia adelante desde lo futbolístico. Creo que fuimos capaces de hacerlo y me vuelvo a quedar con el hecho de haber empatado y querer haber ganado el partido, ¿no? Haber mostrado argumentos para poder ganar el partido. Eso es lo que más satisfecho, ¿no? El hecho de que no nos conformamos con un empate que si lo ves desde la situación donde está el Mirandés y de los puntos que lleva el Mirandés, parece que es un empate que puede ser valioso, ¿no? Pero nosotros entendíamos que y sentíamos que podíamos ganar el partido, y eso intentamos. Luego, pues al final, el fútbol necesitas acertar mucho, necesitas que tengas ese punto de fortuna también, que no nos llegó, pero nos dio para conseguir un punto.
Hola, Rubén. El otro día jugaron juntos de titulares Olaechea y Bernal, Quería preguntarte si los ves compatibles, digo de modo habitual, no en un partido concreto, que jueguen los dos por perfil, y preguntarte que hablaste con Maras después, que dijiste que tenías pendiente de hablar un poco más largo y tendido con él, no sé cómo se lo ha tomado lo del cambio, además que siempre los sacrificas cuando hay ocasión.
Bueno, lo pongo mucho a jugar, entonces eso es positivo y es el valor que le damos al futbolista. Luego tenemos que tomar decisiones. Yo creo que al final como jugador prefiere salir de inicio y que luego ser sustituido, no que sea al revés. No he hablado con él posteriormente al partido, lo hablé en el cambio un segundo. Bueno, lo comenté el otro día, ¿no? Le dije que sentía, pero que él sentía el cambio, porque entiendo que es una situación que es comprometida, pero que al final lo colectivo siempre está por encima de lo individual, ¿no? Y al final entendíamos que era una situación muy expuesta, tal y como estábamos defendiendo prácticamente en mitad del campo rival, estábamos defendiendo tremendamente alto, situaciones de contraataque, estaba Joel Roca por allí, que es un jugador habilidoso y que en cualquier momento o le puedes conceder que saque el contraataque o te tienes que quedar con una amarilla, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por eso hicimos la sustitución. Forma parte del fútbol. Y él es un profesional absoluto, nos lo ha demostrado en todos los momentos. Así que ningún problema más allá. Ah, y Bernal y Lander. Sí, ¿por qué no van a ser compatibles? Nos obliga a buscar otra manera de atacar. Nos permite que jueguen más altos los jugadores de fuera, los laterales, y que tengan más presencia en campo rival, nos equilibra más por dentro, nos da unas virtudes, nos obliga a nivel ofensivo a buscar otros espacios, otros jugadores que se incorporen y lleguen al área, pero claro que son compatibles, ¿no? No haciendo absolutamente lo mismo que hacíamos, pero haciendo otras cosas diferentes.
Buenas, mister. De cara a la convocatoria que saldrá hoy después del entrenamiento, hay dos bajas aseguradas, la de Juan Otero por lesión y la de Dubasín por sanción, dos bajas en ataque. No sé si está previsto mirar hacia el Sporting Atlético de cara a esa posible convocatoria, reforzar la parcela ofensiva, o confías en los jugadores que ya tienes.
Yo confío siempre en los jugadores que tengo, pero en principio no veremos para el Sporting Atlético.
¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Viene un poco a colación con la pregunta anterior. El fondo de armario que tiene en el primer equipo, da la sensación que cuando hay una pequeña revolución, ya sé que no le gusta hablar de revolución, pero cuando hay muchos cambios en la alineación, el rendimiento no es el mismo. No sé si tiene algún futbolista intocable o que considere intocable, y qué opinión le merece esa segunda línea o ese segundo fondo de armario que tiene en la plantilla, y si hay que mirar al mercado invernal.
Bueno, como vosotros habláis, el otro día hubo una pequeña revolución y creo que el equipo se comportó realmente bien. Es decir, estoy satisfecho con los jugadores que tenemos de segunda unidad, pero que realmente no es de segunda unidad porque muchas veces han tenido presencia. Si vemos el reparto de minutos exceptuando algunos puestos donde quizás tengamos menos recambio natural, están rindiendo a buen nivel, unas veces unos compañeros, otras veces otros, y el mercado invernal lo veremos si podemos mejorar lo que tenemos actualmente. Siempre los mercados, cuando se abren, son para tratar de buscar soluciones o buscar alternativas o mejorar en alguna posición, y eso es lo que trataremos de hacer. No me espero una revolución en el mercado, ni mucho menos. Si somos capaces de encontrar un jugador, que ojalá así sea, que nos pueda sumar, pues estaremos contentos, ¿no? Pero yo estoy satisfecho con los futbolistas de los que disponemos. Y es cierto que, repetís muchas veces, esa plantilla corta pues nos da la posibilidad de que jugadores como Iker, jugadores como Pierre o como Kembo puedan ir teniendo entrada dentro del primer equipo, que al final, si hay una de las cosas que coincidimos el Málaga y nosotros, es que somos dos clubes de cantera. Y para que la cantera pueda tener presencia, pues las plantillas no pueden ser tremendamente largas, ¿no? Porque si no, al final es muy difícil ver hacia lo que tenemos abajo, ¿no? Al final el entrenador siempre tiende al jugador con experiencia y nunca al jugador con proyección. Y creo que nosotros tenemos que pensar que el Sporting Gijón es un club de cantera, es un club que trata de ir incorporando jugadores año a año, si es uno es uno, si son dos son dos, para seguir creciendo desde las bases de su propia idiosincrasia.
Al hilo de este asunto, en verano lo que se quedó, un poco de tus declaraciones del perfil, que si se hubiera podido, te hubiera gustado, era un extremo, un jugador de banda, sigue siendo el perfil que necesitas.
No hay un sustituto natural de Dubasín.
Con lo cual sería lo...
Entonces, ese es un poco el puesto, yo creo que es evidente, ya lo hemos visto todo. Probablemente por eso también, más allá de su rendimiento, que está siendo muy alto, es un jugador que está jugando muchísimos minutos, que es pocas veces sustituido, porque no hay un perfil que yo sienta que es similar al de Dubasín, ¿no? Tenemos algún jugador que puede jugar en la banda, pero ya estamos hablando de otro tipo de perfil que nos obliga a modificar muchas veces la estructura, ¿no?
Precisamente mañana no tienes a Dubasín y te iba a preguntar si es un examen para el equipo para demostrar que en ataque no hay Duba dependencia.
Bueno, es una... Bueno, los últimos partidos, Olaché hizo gol, Robert Pires hizo gol, buscamos alternativas, ¿no? Creo que en la parcela ofensiva, más allá de que los últimos partidos no hemos tenido la eficacia que nos hubiera gustado, sobre todo porque quizás hemos generado más que en otros momentos y hemos marcado menos, pero sí es cierto que seguimos haciendo gol en la mayor parte de los partidos, y eso es tremendamente positivo, ¿no? Lo que tenemos que tratar es de seguir minimizando las opciones del rival, como lo hicimos el otro día, que creo que concedimos realmente una ocasión importante, porque no cuento la situación del penalti, que era una opción un poco intrascendente. Cedimos un contraataque en la segunda parte, que es un remate muy claro de Víctor Parada, y a partir de ahí prácticamente no concedimos absolutamente nada. Entonces eso habla bien de nosotros, pero queremos reducirlo todavía más, ¿no? Queremos bajar el número de goles en contra.
Rubén, mañana hay varios condicionantes previos al partido que lo hacen, yo creo, diferente. Uno es la baja de Dubasín, la de Otero. Ellos solo han perdido dos partidos fuera, han empatado 8. ¿Eso convierte el partido de mañana en el partido de la hiperpaciencia? ¿Te gustaría lanzar un mensaje a la afición para que tengan paciencia por lo importante que sería ganar mañana, aunque sea 1-0 de mala manera?
Qué bueno. De mala manera espero que no. Me refiero, espero ganar, pero ojalá podamos ganar, pero que no hace falta que sea de mala manera, ¿no? Lo que sí es cierto que estamos hablando de un equipo muy sólido. Es decir, un equipo que mezcla muy bien su valentía y su alegría jugando al fútbol con que al mismo tiempo es capaz de ser sólido y estar siempre dentro de los partidos. Y lo dije el otro día por un poco, quizás desde fuera se entienda que la primera parte de Miranda fue regular y la segunda parte fue buena. Y yo no estoy del todo de acuerdo. Es decir, la primera parte es una primera parte igualada en la que hay mucho desgaste por parte de los dos equipos. Y la segunda parte, la que nosotros somos capaces de mantener nuestro nivel futbolístico y nuestro ritmo, ajustar cosas en función de lo que está pasando y además pues ir imponiéndonos, ¿no? Yo sé que a veces cuando jugamos en el Molinón, ¿no? Como somos el Sporting y yo soy el más valiente de todos los que estamos aquí, soy yo, ya os lo digo. Pero no es fácil querer, es decir, a veces tenemos la sensación de que queremos ganar el partido en el minuto 20. Y esto es una liga tremendamente complicada, que vemos muchos resultados ajustados, que cualquier rival nos lo ha demostrado, la competición puede ganar a cualquiera. Y hay veces que los partidos se ganan al 70 o el 75. Lo que pasa es que hay que ir construyendo. Todo lo que vas haciendo durante el partido va construyendo para que puedas llegar con opciones a esos minutos. Claro que nos gustaría adelantarnos pronto, ser capaz de imponernos durante todo el partido, pero eso es realmente difícil, ¿no? A veces los partidos hay que madurarlos o ir construyéndolos, ir desgastando al rival para que se puedan abrir más opciones. Entonces, tenemos que tener la tranquilidad que el partido dura 95 y queremos ganarlo independiente del minuto que sea. Y lo que construyamos al principio nos tiene que servir para el final también.
En muchas comparecencias en rueda de prensa, lo acabas de volver a decir, liga tremendamente complicada, resultados ajustados, a falta de un encuentro para que termine la primera vuelta. ¿Cómo te está pareciendo la competición en segunda división? ¿Era como te la esperabas en verano? ¿A qué nivel se encuentra?
Pues mira, te lo voy a decir en tres puntos. Por un lado, me parece que es desde un punto de vista de futbolistas de los demás niveles en los últimos años. La mezcla entre jóvenes futbolistas que están saliendo y jugadores que han caído quizás de primera división que están aumentando el nivel, a eso sumado a la historia de los clubes que hay, aficiones, clubes. Por otro lado, está siendo mucho más goleador de lo que me esperaba la competición. y después está habiendo una serie de equipos que están, creo que, manteniendo un nivel de rendimiento tremendamente alto, ¿no? La igualdad de los equipos está haciendo que prácticamente sea complicado que un equipo se dispare en cuanto a puntos, y al final se está todo equilibrando. No sé exactamente las cifras, ¿no? Pero estamos hablando de que desde que el segundo del tercero al décimo segundo hay muy poquitos puntos de diferencia, ¿no? Que realmente desde la puntuación no es relevante. Desde la clasificación, pues te ves tercero, te ves octavo y dices qué mal estoy o qué bien estoy, pero realmente en cuanto a puntos, quedando todo lo que queda, todos los equipos que están en esas situaciones tienen las opciones absolutamente de todo.
Me gustaría preguntarle por Olaechea. No sé si esa valentía de la que se habla puede resumirse en su posición en el terreno de juego, pero da la sensación de que es un futbolista que sabe llegar, que tiene buena segunda línea y que también tiene gol, ¿no? Se le anuló uno, en Albacete estuvo a punto, el gol de Caicedo en su día es un remate suyo. No sé si su posición en el terreno de juego puede condicionar tanto al ataque y a la defensa del equipo, y en ese caso, si prioriza mejor tenerlo o más, tenerlo atrás que adelante, por eso de intentar ser sólidos atrás y no sé si más valientes arriba.
La posición de Olaechea va muy condicionada fundamentalmente porque él es un futbolista que le hemos ido retrasando, o desde que yo lo he entrenado lo he ido retrasando en relación a donde jugaba anteriormente. Él siempre fue un medio centro ofensivo de llegada, no de talento, sino de llegada, y siempre ha tenido presencia en área contraria, tiene buenas interpretaciones del área. Nosotros lo hemos utilizado en posiciones más retrasadas, porque creemos que tiene un nivel de inteligencia táctica y de ser capaz de equilibrarnos al equipo, y después puntualmente de darnos esas situaciones, ¿no? Y precisamente aquí buscamos en los medios centros más ofensivos quizás otro tipo de características diferentes a las que donde él se puede sentir más cómodo. Entonces, pues bueno, es un poco el resumen de su funcionamiento. De hecho, ha jugado de central, el otro día acabó jugando de central. Creo que nos da una salida de balón correcta, una buena interpretación, y después nos da la situación de vigilancias y de defensa de emergencia, ¿no? Sobre situaciones más abiertas propias de un medio centro.
Sí. Rubén, preguntarle también un poco por las expectativas también que había generado la llegada de Jordi Caicedo, por cómo se está gestionando un poco. El otro día lo ensalzabas en Andúa el papel que había hecho el delantero, más allá de esa falta de acierto quizá de cara a gol. Preguntarle también cómo él va a gestionar esas expectativas, esa presión, ese paso de las jornadas, y ver que igual todavía no está quizá dando los números que se esperaba de él.
Sí, el otro día solamente, para mí, bajo mi criterio, solo le faltó el gol, ¿no? El ser capaz de haber definido una situación. Pero esos son los nueves, el gol tiene que llegar y uno tiene que creer en sí mismo para que llegue el gol. Las expectativas, esto es fútbol, siempre existen expectativas al respecto de un jugador, uno tiene las propias suyas, los aficionados, los medios de comunicación, pero ahí está la diferencia entre los jugadores de una mentalidad fuerte, que independientemente de todo el ruido que pueda haber en el entorno o de incluso las decisiones que pueda tomar el entrenador, son capaces de rendir y levantarse de esa situación, y tenemos otros casos que no son capaces de soportar ese ruido exterior, ¿no? Las decisiones del entrenador. Entonces los futbolistas normalmente se van quedando fuera. Él está empujando más que nunca para poder disponer de minutos, para tener opciones, para dar cada vez una versión mejor. Yo creo que la versión que dio el otro día, para mí, hizo el mejor partido desde que está con nosotros. Es cierto que jugó más minutos, pero en general aportó mucho al equipo y tiene que ser en esa línea de empujar. Al final en el fútbol nada es fácil. Entonces, a veces el fútbol es muy generoso y otras veces es muy cruel, ¿no? Entonces hay que convivir con las dos partes. Cuando es muy generoso, seguir aprovechando ese viento que viene a favor para hacer números, para mostrar su rendimiento, y cuando viene en contra, empujar quizás todavía mucho más y creer mucho más en uno mismo, ayudarle entre todos los que estamos dentro para que pueda alcanzar su mejor versión. Cuando llegas a un equipo como el Sporting Gijón, donde hay competitividad, donde hay jugadores ofensivos de nivel, pues no puede ser fácil, pero que venga quien venga. Me refiero, si ahora en el mercado de invierno vienen tres delanteros centros, lo van a tener difícil para jugar. Que pueden jugar, seguro, pero que lo van a tener difícil también.
todos los puntos valen lo mismo, pero a veces hay circunstancias del orden de los factores que se altera. Igual que a lo mejor es importante para un equipo empezar bien la primera jornada por el impulso anímico que supone.
No fue nuestro caso.
Que no fue el caso. ¿Cómo de importante ves, sobre todo después de este mes de diciembre, que ha bajado el ritmo de puntuación, incluso la clasificación, acabar el año y llegar al parón con una victoria?
Bueno, sería precioso y sobre todo sería nos ayudaría a confirmar que somos candidatos a estar en la parte de arriba, ¿no? El no ganar no quiere decir que no lo seamos, pero el ganar sí que, sobre todo, acabaríamos la primera vuelta con un sabor de boca diferente de todo el mundo, porque conozco el fútbol, de nada sirve lo que hicimos en Miranda o el revés de Ferrol haciendo, creo que, un buen nivel futbolístico si no ganas. Eso parece que se diluye y parece que tenemos toda la sensación de que no estamos en disposición de nada. Así que vamos a tratar de este partido tan difícil que nos encontramos, bueno, sacar nuestra mejor versión, conectarnos bien con la gente, que la gente entienda que es el último partido del año, que vamos a empujar todos juntos, vamos a crear un buen ambiente en el Molinón, como hemos hecho, como hemos mostrado grandes partidos en el Molinón y hemos conseguido buenas rachas de victorias seguidas y ojalá con eso, pues bueno, seamos capaces de sacar la victoria. Lo que está claro, creo que no hemos empatado en casa, si no me equivoco. ¿Sí? El Dense, exceptuando el Dense, que se fue el segundo partido en casa. Hemos ido a ganar, a veces hemos perdido, pero el próximo día volveremos a ir a ganar.
Rubén, después de lo que pasó en Cartagena, el otro día Yáñez salió ahí con la rodilla un poco, que nos tuvo a todos un poco con el nudo en la garganta. ¿Vas a hablar con él, a decirle que se corte un poco en esas acciones, que va como un poco pasado a revolución?
Es que yo creo que nos estamos cargando el fútbol ya directamente, me refiero. Le da con los dos puños a la pelota, sale porque es que un portero no puede salir sin ir con la inercia. Creo que estamos en un momento de tratar de hackear el fútbol. Es decir, ya cada acción de contacto que hay, a Jordi le ha pasado, Jordi Caicedo, las tres primeras en la que le están agarrando, en la que hay un duelo, le pitan falta porque es muy grande. Es que estamos hackeando esto del fútbol, ya es buscar más la trampa que realmente lo que está pasando en el juego. Es decir, creo que hay que irse realmente a lo importante, a cuando hay una falta por parar un contraataque, cuando hay una mala intención, cuando hay agresividad, y a partir de ahí sancionarlo para proteger al futbolista. Claro que sí, seguro, pero lo que creo que no se puede permitir es estar hackeando el fútbol para trampear todas las situaciones y empezar a generar dudas razonables a todo el mundo. Ya tienen bastantes problemas los porteros, bastantes dificultades, como para que encima no puedan ni ir a las disputas de balón, donde son jugadores que no pueden dudar con la fuerza, pero sin ningún tipo de intención más allá de bloquear o despejar una pelota. Es decir, voy a hacer una defensa ultranza en este sentido de las porterías de los equipos.